El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos todos y todas a esta nueva edición de Radiópolis en Radio Universidad de Chile. Hoy día tenemos un programa espectacular, vamos a estar con Miguel Ángel Vidaurre comentando cine. En este caso vamos a estar hablando de cine nórdico con la película Los Inocentes de Eskil Bóg. Y antes vamos a estar conversando con Yorka, porque Yorka están presentando. Yorka es una persona, y el proyecto Yorka es esa misma persona, Yorka con su hermana Daniela. Y ellas están presentando una versión hermosísima del clásico Mira Niñita de los Jaivas. Vamos a estar conversando al respecto con ella, vamos a también contar qué es lo que se viene en el verano, qué es lo que están planificando, y también vamos a hablar de esta canción, una canción que a mí me encanta, que lanzaron hace poquito y que se llama Viento, y en la que colabora Lido Pimienta, y Jepe. Así que vamos a escuchar Viento y al regreso conversamos con Yorka.
Desde que no estás conmigo, ponerse a caminar es un castigo. Toda esta ciudad fue tan testigo de tú y de mí. Pareciera que respiro tu aroma en cada esquina en la que miro. Esta ciudad es tan testigo de tu partir. Y vienes convertido en viento, un frío que detiene el tiempo. Y vienes convertido en viento. De todas partes, pero no de acá. No estás, no estás, no estás, no estás. Y yo te llevo dentro como mi alimento, ese aire que me ayuda a respirar. Un soplo que se mete por mi ombligo. Pareciera que tengo perdido mi existir.
Bandejón central, Alameda, estatua militar y bandera, el monumento que yo miro. Convertido en viento.
continuamos haciendo Radiópolis y yo estoy particularmente feliz porque soy muy fan de Yorca y estoy con Yorca al otro lado del Zoom. ¿Cómo estás, Yorca?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Yo estoy bien, estoy contenta de hablar contigo, además que, como sabrás, tu trabajo junto con el de Daniela, tu hermana, que son el dúo Yorca, está constantemente en Radio Universidad de Chile porque somos bastante fans, tanto Paula, nuestra programadora, como Tania, la productora de la mañana, así que suena mucho Yorca y nos pone muy feliz cuando podemos conversar con ustedes y contarle a la gente lo que estás haciendo. Y venimos de escuchar Viento, que es esta canción colaborativa que además sacó un video hermoso con Alfredo Castro, del que no hemos hablado, así que cuéntanos un poquito respecto a esa canción.
Ya, primero que todo yo quiero darle las gracias a la Radio Universidad de Chile por la cantidad de veces que nos ponen, es verdad, yo cada vez que puedo me encuentro una canción mía, está sonando en la Radio Universidad de Chile, así que muchas gracias. Retomando la pregunta de Viento, fue una cancioncita que estuvimos sacando en octubre, que la verdad fue una canción que nos costó bastante sacar, nosotras queríamos estrenarla el día del cumpleaños de nuestro padre, que era el 30 de junio, pero la vida se encargó de que no fuese así. Y terminamos lanzando la canción en plena semana de Días de Muertos en México, lo que también le provocó un hechizo de magia bien importante. Para contextualizar, Viento es una canción que habla sobre la muerte de nuestro padre, en donde nosotras empezamos a cantar que él aparece a través del viento y se nos aparecen sus recuerdos y se nos aparece en la ciudad que él tanto le gustó y tanto nos enseñó. Entonces quisimos hacer una especie de homenaje que empezó a transformarse, comenzó como una canción bien triste, bien melancólica, de hecho la versión acústica original era una versión muy triste, y con la producción de Cristian Jaime, con la incorporación de Jepe, de Lío Pimienta, se terminó transformando en un carnaval, en una despedida de nuestro padre muy, muy carnavalesca, que siento que todo tenía que ver con Día de Muertos en México, en donde la muerte toma y se resignifica. Acá siento que nosotros la vemos un poco más oscura, más misteriosa, más silenciosa, y allá por el contrario es una fiesta para que esta alma pueda encontrar por fin el camino y se pueda y pueda descansar en paz. Entonces, básicamente, sin querer queriendo, porque siento que todo terminó juntándose los puntos, quisimos hacer un final de película, es un videoclip muy inspirado en El Gran Pez, que es una película que nos gustaba mucho, en donde la imaginación tenía mucha importancia, y quisimos imaginar cómo haríamos la muerte de nuestro padre si pudiésemos nosotras dibujarla. Y quisimos hacer este retrato en donde la versión joven de mi papá, futbolista, llegaba a buscarlo a una fuente de soda mientras él se comía su sándwich favorito y comenzaba a llamarlo muy juguetonmente a que lo persiguiera por Santiago, y este personaje comienza a descubrir que comienza a ver, que se comienza a sentir bien, que puede correr, comienza a perseguir a su yo de 15 años hasta que termina llegando a la Vega Central, que era un lugar muy importante. No voy a contar más para que la gente lo vaya a ver si es que no lo ha visto, y más que
nada de nuevo, que son homenajes. Yo no sabía toda esa historia, Yorca, y a mí me encanta la canción, y por supuesto siempre es un privilegio ver a Alfredo Castro actuar, la producción es muy, muy bonita, y yo siempre cuando la escuchaba pensaba como esta es una despedida, pero es una despedida súper amable de esa gente que te marcó para siempre, podría también ser una expareja, ¿cierto? Podría ser una amistad que se distanció, lo que sea, pero es como esa gente de no importa lo que pase, tú siempre vas a ser una parte de mí, que encuentro que también es una manera súper linda de pensarlo, la bonito de estas canciones polisemánticas, ¿no? Que nos pueden significar muchas cosas.
Sí, y nos han pasado muchas cosas hermosas, porque desde que lanzamos la canción, muchas personas nos han comentado que han perdido familiares debido al mismo COVID y a todo lo que estaba pasando durante el último tiempo. Muchas personas se han identificado con la canción en ese sentido. Mucha gente se ha identificado con el personaje, como del típico, también es como un típico papá chileno, como ese que juega en la lotería, el que va a la fuente de soda, el que anda con su maletín, que trabaja en el centro. Entonces mi papá era un ciudadano de tomo y lomo, siempre amó Santiago Centro, y fue un pequeño homenaje a ese Santiago cotidiano también, que no necesariamente el que aparece en los edificios y en la modernidad, sino que ese paseo, desde el Paseo Más hasta la Vega, pasando por ahí, por donde las papas queman, que por lo menos para mí es lo más lindo que tiene el centro.
Claro que sí, además también me encanta la colaboración con Lío Pimienta y con Jepe. Cuéntame un poquito respecto a cómo te adelantaste, ¿no? Y la producción de Cristian Jaime como que le cambió un poco el tempo a la canción, y cómo también fue esa colaboración, además que en el video también está muy bonito eso.
Sí, la verdad es que Cristian Jaén ha sido un aporte tremendísimo en el proyecto. Nosotras siempre quisimos trabajar con él, pero nunca pensamos lo que iba a pasar. Y desde que llevamos ya más de un año y medio trabajando con Cristian, solamente aprendemos cosas. Y la verdad es que con esta canción yo siento que él mostró todos sus poderes. Cuando uno habla de un productor musical de pop, creo que es una buena referencia a esta canción, en donde Cristian no estaba muy convencido de cómo teníamos que hacerlo y terminó de repente en un momento de inspiración poniéndole más velocidad, poniéndole más ritmo, terminó siendo una canción muy latina, que también es un lenguaje nuevo para Yorca, como en sonidos rítmicos latinos, sus timbres, tiene bastantes samplers, hay como cosas más selváticas, más amazónicas, y por eso mismo terminamos invitando a estos dos personajes, uno es Lido Pimienta, que es una colombiana que está haciendo cosas muy interesantes en este minuto, ella vive en Canadá, entonces la forma en la que mezcla lo latino con el pop y el indie, la verdad es que se transforma en una fusión bien deliciosa, y lo que ella hizo fue increíble, porque aporta con su voz como una cama, una pista que está atrás, es como un espíritu. Sí. Cuando me manda la voz de vuelta, yo le digo, Lido, me tenés que cantar un verso, porque ni cómo vamos a hacer el fit si tú no cantas un verso, y me dijo, eso es lo que yo, como que ese es el arte como que te quiero mandar. Y Cristian dijo, sí, hay que trabajar con lo que mandó, porque siempre tenemos que hacer las cosas A, B, A, B, A, B, A, B.
No, y es verdad que es como un espíritu, es como una, sí, una voz femenina que está ahí como moviéndose en el viento, ¿no? Jugando.
Así es. Y juega un rol súper espiritual que la canción merecía, y siento que fue muy lindo también que ella ocupara ese rol. Y por otro lado está Jepe, en donde nosotras siempre lo imaginamos cantando las calles. Hay una parte de la canción que dice Bandejón Central, Alameda, Estatua Militar y Bandera. El monumento que yo miro eres tú. Y pensábamos en Jepe porque había hecho una canción alguna vez que mencionaba algunos barrios, algunas calles. Y siento que Jepe también, al igual que Lido, se ha caracterizado por ser un personaje musical que utiliza nuestro folclore y nuestros símbolos folclóricos y los mezcla y los fusiona con el pop. Entonces, también consideramos que era un buen artista para simbolizar lo chileno que tiene este video, uh-huh, y que tiene esta canción. Y así fue como terminamos trabajando con ellos dos y aportaron un montón. O sea, la canción ha crecido mucho.
La canción es hermosa y el video es muy bonito. Además, pueden ahí ver el Jepe haciendo estatua humana de minero del cobre.
Minero de cobre, sí.
Sí, se pasó. Bueno, y eso es lo de las cosas que... Porque Yorca no ha parado de estar igual sacando cosas y compartiendo cosas. Y ahora lanzaron la semana pasada esta versión hermosa de una canción que yo pensaba, Yorca, yo soy un poquito más grande que ustedes, pero era como, estas son las canciones que nos acompañaron toda la infancia. Mi papá me cantaba esta canción cuando yo era chica. Entonces, Mira Niñita de los Jaivas es una canción que está muy cerca de, yo creo que de muchísimos chileros y chilenas. Cuéntanos por qué la escogieron.
O sea, Mira Niñita, yo creo que es una canción que está adentro de cualquier corazón de alguien que vive acá en Chile. La verdad es que nos invitaron a hacer un homenaje hace un par de meses, antes de nuestro viaje, de hecho. Y cuando nos invitan a homenajear a los Jaivas, para mí fue muy fuerte, porque dije, no puede ser cualquier cosa, como que uno no puede llegar a homenajear a los Jaivas mediocremente, como que tiene que ser algo que esté a la altura, que valga la pena. Y yo decía, la mayoría del repertorio y del catálogo de los Jaivas requiere de solos, de guitarra, de instrumentos, de arriba, abajo, información igual. Una banda que funcionó el rock con muchas cosas andinas, instrumentales. Entonces yo dije, no. Nosotros tenemos que escoger algo que sea más pop, que sea más meloso, que sea como más Yorca en el sentido de lo que es el catálogo de los Jaivas. Y no lo pensamos mucho. Yo me acuerdo que yo creo que me demoré 20 minutos en decidir que era Mira Niñita, porque dije, una, la voy a agarrar primero antes que la agarre cualquier otra persona. Y dos...
¡Yo la vi!
Y dos, creo que es una canción muy, muy femenina dentro de todo. Es una canción para una mujer. Siento que estaría bien bonito armar nuestra propia versión. Y al mismo tiempo nosotras somos profesoras de música. Entonces es una canción que hemos enseñado un montón de veces. Es una canción muy simbólica. Yo por lo menos la he enseñado siempre que tuve clases. La enseñé. Entonces terminamos haciendo esta versión en donde decidimos sacarle la sal de alguna manera. Yo decía, la melodía de Mira Niñita, el taratatatatatatata, todas y todos nos sabemos esa melodía de memoria. Incluso es tan linda y simple en el teclado, que dije, la vamos a sacar, no la vamos a tocar nunca, porque siento que vamos a cantarla igual en nuestra mente, está adentro. Entonces comenzamos a simplificar mucho esta versión y se terminó transformando en una canción muy íntima, en donde las voces resaltan principalmente, donde hacemos todos los instrumentales y los solos que queremos recalcar con nuestras voces. Y la guitarra, que es nuestro instrumento, más unas guitarritas de Pablo Jara. Y la verdad es que la cortamos, hicimos una versión un poco más corta y estamos muy emocionadas. A mí me pasó mucho que mientras grababa Mira Niñita en el estudio, veía a mi hermana todo el tiempo, como que al momento de interpretarla, yo no tengo hijos ni hijas, pero creo que la personita pequeña que me sigue, a la que cuido, es ella, que es mi compañera de aventuras, mi compañera de trabajo, mi compañera de vida. Entonces, cuando comenzamos a cantar esta canción, sentí que de alguna u otra forma fue una canción de hermanas, y también como una de vuelta con lo que estaba pasando con Viento, que es una canción que le hicimos a nuestro padre. Entonces siento que era la canción correcta y la verdad es que estamos súper contentos con el resultado.
Sí, es como una dulzura y además va muy en la línea de armónicas que caracterizan el trabajo de Yorca. Esta cosa es muy amable, muy bonita, que uno se puede quedar ahí. Es tan bonito reencontrarse con clásicos que han sido parte de la vida de uno y volver a escucharlo y redescubrir la canción que te resulta tan familiar. Creo que eso es una de las cosas bonitas de los covers bien hechos.
Sí, y también de la música, que hace que la música pueda trascender el tiempo y también poder mostrarle a las nuevas generaciones que nos escuchan a nosotras o que son más pequeñas, esta canción, que yo creo que también la van a conocer, la conocen, existe, pero acercarla un poco más al lenguaje de la balada o del pop, también nos parece una bonita misión.
Bueno, es una belleza. Vamos a escuchar Mira Niñita en unos minutos, pero antes quiero preguntar a la Yorca, porque la última vez que conversamos, Yorca, estábamos con la Daniela las tres acá en Zoom, y seguimos en Zoom, pero ya ustedes han podido salir, fueron a México, estuvieron tocando con el Benja Walker allá, entre medio el disco Mal ganó Pulsar, este disco que hicieron con Benja Walker, con Hakana y con Nati Su, que Nati Su además acaba de sacar su disco, o sea, muchas cosas muy bonitas están pasando en estos tiempos, y quería preguntarte cuáles son vuestros planes para el verano.
La verdad es que estamos 100% enfocadas en nuestro cuarto disco, que lo hemos estado sacando de manera muy lenta y que va a seguir siendo así. Cada single ha tenido su etapa y su periodo. En unos días más vamos a comenzar a cerrar Viento con una sorpresa. Y luego en marzo pretendemos estar sacando nuestro penúltimo single, para estar pudiendo lanzar ese disco ya a mediados, tipo julio-agosto, ya poder mostrarle a la gente lo que es el cuarto disco de Yorca. Tenemos varios conciertos. De partida se acaba de anunciar Lollapalooza, donde vamos a estar el sábado tocando nuestro show, que lleva como 3 años esperando poder tocar en Lollapalooza. Tenemos una gira que se va a ir anunciando también dentro de los primeros días de enero en algunas regiones y ciudades que nos han permitido también poder llevar nuestro show. Y se vienen varias cositas más secretas que yo no puedo ir mostrando, pero que la gente se puede enterar si nos sigue por las redes sociales. La verdad es que viajes, música, creación, ha sido un poco de lo que hemos estado haciendo. No, nosotras no nos gusta mucho parar, la verdad es que nos gusta estar constantemente mostrando cosas y creando cosas, y eso ha sido un poco el eje de nuestro trabajo. Así que, de hecho, Mira Niñita termina siendo como una especie de regalo de Navidad, como para nuestra gente, nuestro público, antes de entrar a unas pequeñas vacaciones.
Además, me encanta la idea de que cuando finalmente presenten el disco, nos vamos a saber la mitad de las canciones. Se vamos a poder cantar con
yo creo que sí. La idea es mostrar la mitad del disco, para que queden 5 canciones adentro, sí.
Claro, entonces, pero va a ser lindo un concierto de lanzamiento donde vamos a poder cantar con ustedes. Me parece que eso es súper bonito.
Y además que siempre hemos ocupado la otra fórmula, soltar el disco con todo, y el último disco que sacamos tenía 16 canciones. Entonces, ahora vamos a probar el tema por tema, y la verdad es que vamos contentas con lo que ha sucedido.
Sí, no, además que cada tema ha sido muy bonito, con su propia historia, con su propia lógica, y es una belleza siempre escuchar a Yorca. Yorca, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile nuevamente, y te dejo el micrófono para que seas tú quien presente esta versión de Mira Niñita.
Gracias a ti, Antonella, y a toda la radio por siempre estar interesada en nuestros lanzamientos. Y nada, pues dejamos a toda la audiencia invitadísima a que disfruten de estos 4 minutos y medio de una de las canciones más lindas que se ha escrito en Chile. Esto se llama Mira Niñita.
Yorca, en Radio Universidad de Chile.
Te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar. Mira hacia el cielo y olvidas el lánguido temor que fue permanente emoción. Ay, fue permanente emoción. Para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel. Mira, niñita, te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar. Mira hacia el cielo y olvida ese lánguido temor que fue permanente emoción. Ay, fue permanente emoción. Oh.
Si te causo dolor, perdona si te...
antes. Me propuse no hablarte ni verte. Y hoy que has vuelto, ya ves, solo hay nada. Yo ya no puedo ni debo quererte. Ya no te amo. Me he enamorado de un ser divino, de un buen amor que me enseñó a olvidar y a
Radiópolis, a un amigo de la casa, el cineasta, crítico, académico, ahora director de audiovisual en Arcos, Miguel Ángel Vidaurre. ¿Cómo estás tú?
Bien, ¿y tú, Antonella? ¿Cómo estás?
Bien, aprovechamos de pasar el dato. Si alguien está pensando en estudiar cine,
así es, así
en
es,
Arcos se va a encontrar con Vidaurre, director, así que ya saben.
Pues
ahí ven, más o menos, ya saben más o menos de dónde va la línea editorial.
Para que
salgan
un poco de la idea.
Sí, po. Y ya hemos hablado un poco de lo que empezaron a hacer para el Día del Cine Chileno, ¿cierto? Y las cosas que se vienen. Y, por supuesto, también la curatoría está bastante nórdica. Le estaba comentando a Miguel Ángel una serie nórdica que estoy viendo en HBO que se llama Los Visitantes, que está soltando segunda temporada. Son 6 capítulos. Ya vi la primera temporada en un fin de semana y ahora van por el capítulo 3 de la segunda temporada y está bien entretenida. Es interesante el audiovisual nórdico, ¿no? Hablemos un poquito de su historia, pues hay un montón por hablar ahí.
Sí, lo que pasa es que yo creo que ha ido apareciendo, ¿no? O sea, hubo un momento a fin del siglo XX, más o menos, que anduvo medio perdido el audiovisual, el cine nórdico como tal. O sea, aparecían directores, ¿no?
Dogma, como, digamos, que es como lo que uno tiene.
Uno tiene más bien la visión de ciertos directores más que de una suerte como de gran industria, ¿no? O sea, y cine nórdico tiene una, si uno piensa en Suecia, ¿no? en Holanda, en ciertas zonas de Alemania, ¿no?
Noruega, qué decir.
Noruega. Tiene una tradición, sobre todo desde el inicio del cine, que fue un poco vincularse a sus raíces culturales, ¿no? O sea, el paisaje, por un lado, que es muy potente, lo maníaco depresivo cultural, digamos. O sea, esos días, esos meses de oscuridad, un tipo de clima además muy distinto, ¿no? O sea, sobre todo para nuestra mirada. Y sus viejas tradiciones paganas, ¿no? O sea, el cine nórdico rescató mucho eso en un inicio, ¿no? Rescató mucho el tema de lo fantástico, de lo extraño, la brujería, ¿no? Etcétera.
Sí, pues estoy pensando en, para que la gente ahí busque Axen, de Christian Andersen, que es este falso documental muy, muy interesante. Aunque Andersen no está haciendo un falso documental, nosotros hoy día decimos que eso. Sobre la brujería en los tiempos, está lo que hizo Sjostrom, ¿cierto? Con La Carreta Fantasma, que es una película increíble. Y las primeras películas de Dreyer, antes de que Dreyer se pusiera más así como melancólico, místico.
Claro, la vampir, ¿no? Tiene todo este imaginario medio entre fantasmal, entre punto gótico, ¿no? Bueno, a ellos les pesa también mucho en cierto tipo de cine, ¿no? Les pesa mucho toda su etapa protestante, uh-huh, puritana, ¿no? Entonces tienen como una tensión, ¿no? Estos países como que pasan por un lado hacia una cierta... ahora no, porque ahora son casi ateos todos, ¿no?
Pero está ahí también, pues, dando vueltas.
Y hubo una especie de gran explosión entre pre y post Segunda Guerra, digamos. Pero durante mucho tiempo el peso protestante, ese protestantismo duro, ¿no? No ese protestantismo más liberador que tiene...
No. Religioso a morir.
Vestidos de negro, ¿no? Muy represivo, etcétera. Pues cosa buena, es cosa de ver al joven Bellman, ¿no?
Claro, muy amisto.
Sí, ¿no? Sí, con el cuello ahí levantado, ¿no? Y medio, todo siempre como muy... muy, muy tiesos, ¿no? Están como todos muy... Bueno, todo eso les afectó. Y yo creo que lo que ha habido en los últimos años también es justamente una mirada un poco hacia más atrás, ¿no? Un poco lo que hablaba, o sea, todas las series de vikingos, todas las series de elementos paganos, todas las series de elementos animistas, como que no son lo único, pero está pasando esta mirada como hacia un cierto pasado cultural, ¿no? Y cómo eso convive con el espacio contemporáneo, digamos, cómo eso se adecúa, ¿no? Uh-huh. Hace un par de semanas hablábamos de Lamp, de una película justamente que toma eso, que toma un poco y rescata esa lectura un poco como panteísta, ¿no? Como un poquito pagana, y la vincula a temas más contemporáneos. Y ahora apareció este año, ¿no? Apareció una película que también ha tenido muy, muy buen comentario, que se llama Los Inocentes, que es una película de Skill Bob, ¿no? Que es un autor relativamente joven, tiene dos o tres películas antes. Y que es una película bien interesante, ¿no? Es una película noruega, pero como Noruega no tiene una gran industria, un poco como nosotros. Son unas películas que tienen unas coproducciones inmensas, ¿no? Hay como 20 países metidos. O sea, fijaos que los países nórdicos como que se unifican para distintas productoras. Incluso está la productora de Lars von Trier, ¿no? En Troma está ahí en alguna medida, que funciona siempre como una coproductora. Es una película, para una definición muy ambigua, pero si no quisiera, es como una mezcla, si uno mezclara, por un lado el paisaje no duele, ¿no? Pero si uno mezclara un poco el hábitat de esta película que en algún momento tuvo tanto impacto, ¿no? Que Déjame Entrar, ¿te acuerdas de la película de
Vampiro? Claro.
Que funciona como en el suburbio, ¿no? No son las capitales, son como los suburbios, que en estos países los suburbios son súper distintos a los nuestros, ¿no? O sea, uno ve una arquitectura que se asemeja un poco a nuestros bloques de edificios, ¿no?
Ah, pero tiene esta cosa un poco soviética, firme, en este caso de Thomas Alfredson, que es sueco.
Que es sueco. Y son arquitecturas, como decís tú, muy parecidas, porque son esta arquitectura, de alguna manera, para el mundo trabajador, ¿no? De los países. Pero tiene una gran diferencia, que están rodeados de bosques, ¿no? Entonces, esa cosa tan rara de ver estas edificaciones, claro, mira con ese carácter, ese tono medio soviético, y al mismo tiempo unos bosques inmensos, ¿no? Alrededor. Cosa que para nosotros, la cosa ahí, pensamos, porque aquí te construyen un bloque y alrededor está pelado, ¿no? Una
claro.
Cosa así como... un sitio de griazo, porque acá se le ocurre botar los árboles para construir, ¿sí? La astucia nacional. Acá los tipos conservan el bosque y al interior del bosque insertan el hábitat, ¿no? el espacio. Pero igual es un mundo suburbano al final, no es el mundo de la capital, ¿no? No es el mundo que uno generalmente ve en muchas películas europeas o las películas siempre se instalan como las grandes ciudades. Aquí en general, y las series nórdicas también ocupan mucho el espacio de los pequeños pueblos, ¿no? Como que rescatan esa forma de vida. Y acá es como si uno mezclara algo de eso, ¿no? De Déjame Entrar, esa filmación, yo diría, más bien de corte, más bien realista, ¿no? La interacción de niños, los protagonistas son todos niños en esta película.
¿En Los Inocentes?
Sí, niños pequeños, ¿no? No estamos ni siquiera adolescentes, niños de 8 años, 10 años, ¿te ves?
Pero es como, sí, tú describes y yo empiezo a pensar al tiro en esta película de, ¿cómo se llamaba? El Valle de los Inocentes, también de los... El de eso, de los rubios.
Sí, es que eso es como una mezcla, ¿no? Es una mezcla, Déjame Entrar, con la Villa de los Malditos, donde que esta película como de los 60, ¿no? De estos niñitos albinos, ¿no? Que tienen poderes mentales.
Claro.
Con un poquito de Cowboy, pero con poderes a los Stephen King. Bueno, te empieza a aparecer Los Inocentes, ¿no? Empieza a aparecer esta película. La película funciona básicamente en torno a esta pandilla, un grupito niño, que los adultos casi no aparecen y los que aparecen son bastante ineficientes, ¿no? Son como están ahí un poco. Es como si uno quiere una versión siniestra de Charlie Brown, ¿no? O sea, los adultos
de vez en cuando
se ven, pero básicamente nosotros vemos a los niños. Y quizás eso es lo potente, ¿no? Porque las otras películas que hemos comentado, o sea, por ejemplo, La Vida de los Malditos, si bien los niños son protagonistas, están mirados desde los adultos, claro, ¿no? Los adultos los temen, los adultos los atacan, los adultos los persiguen. En general, el cine con niños y con niños con ciertas capacidades amenazantes, ¿no? Está hecho desde los adultos.
Claro, como otra vuelta de tuerca. Esa...
Claro. Y que lo interesante, y de hecho, esta película se llama Los Inocentes, yo no sé, habría que entrar en el director si hay una relación, pero la versión en cine más importante de otra vuelta de tuerca también se llama Los Inocentes, uh-huh, ¿no? Tiene el mismo nombre, del Jack Clayton, también de los 60. ¿No?
Tremenda película, y basada en un cuento de Miller. Ojo, que si ahí alguien, nosotros estamos hablando de puras películas que vimos, si alguien se pierde ahí es como de esta institutriz que llega a esta casa a cuidar a estos dos niños, y los niños son...
Claro,
pero lo bonito es lo atmosférico, y ahí te aprovecho y preguntarte, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta película, en El Valle de los Malditos, también en Los Inocentes, en este horror sesentero, que siempre poner que los malos son los niños es muy terrible, porque los niños siempre se supone que son la bondad, siempre la inocencia, la esperanza, bla, 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 y cuando los niños son los malos, como en La Profecía, ¿cachai? Es como, ¡ay! Ya perdemos todo, ¿no? ¿Qué pasa aquí desde eso?
Es un buen tema, ¿no? Porque claro, por ejemplo, el caso de la profecía, ¿no? Demian es algo así como, uno podría decir, el mal ontológico, ¿no? El mal metafísico, es el demonio, o sea, ya no puede ser más mal, ¿no?
Sí.
En cambio, los inocentes, bueno, por el nombre también juega eso, ¿no? Los inocentes en sí mismos no son malos, no es que sea la maldad, lo que pasa es que los inocentes son estos niños que por motivos que desconocemos y que nunca se nos va a explicar, lo cual es muy bueno, lo hemos dicho varias veces, ¿no? Ojalá evitemos las explicaciones porque además nadie se las cree, empiezan a descubrir, algunos de ellos, que tienen una suerte de poderes. Unos poderes, algunos son como telequinéticos, hay otro que es capaz de torcer cosas, hay otra niña que escucha, hay una niñita que es autista profunda, ¿no? Y hay una niñita que conoce, que habla por ella. Pero él lee los pensamientos, entonces uh-huh, ella habla, pero también descubre que puede, a través de esta niñita autista, ella puede comunicarse. O sea, la ocupa como si fuera un ventrílogo, una cosa muy extraña, ¿no? Entonces los papás de repente escuchan hablar a su hija autista y se sorprenden, pero en el fondo es la otra niña la que está hablando a través de ella, una cosa muy, muy rara. Pero ¿qué es lo interesante? Que estos son un grupo de niños de vacaciones en este suburbio. No, ellos no salieron de vacaciones, se quedaron ahí. Y empiezan poco a poco a reconocer estas capacidades, ¿no? Si esto fuera una película de superhéroes, estaríamos en otra línea, ¿no?
Estaríamos de Umbrella Academy.
Claro, los pequeños superhéroes que van a reconocer sus capacidades.
Sí, Umbrella Academy, como claro, el inicio.
Incluyendo un villano, porque hay, entre comillas, un villano. Pero en cambio no, en cambio son niños que empiezan a descubrir esto y lo usan como se les da la gana, ¿no? Todavía tienen de vacaciones el lóbulo frontal, no tienen mucho criterio, ¿no? Los adultos tampoco, pero bueno, en el caso que son niños, y empiezan a jugar con estas cosas, ¿no? Al principio son juegos inofensivos, uno de ellos lanza cosas, quiebra unos palitos, hay otra que le lee la mente a la otra, entonces se convierte como en un chiste, ¿no? O sea, son primeros cosas muy pocas. Pero poco a poco, uno de ellos sobre todo, que además ha vivido una mala vida, ¿no? Al parecer, empieza a entrar en una zona más oscura, ¿no? Lo cual lo va a llevar a producir daño, ¿no? A producir heridas a su mamá, daños a otro niño, ¿no? Hay una escena muy notable en términos de lo mínimo, que algo muy del cine nórdico, ¿no? Cómo logran efectos de lo mínimo de producción, logran un gran efecto, a diferencia uh-huh, del cine y de la industria. Hay una escena donde este niñito que tiene más una tensión hacia lo más, no sé, más macabro, ¿no? Hay una tensión incipiente hacia la maldad, ¿no? Que están viendo jugar a unos niños que antes los han molestado a ellos, ¿no? Este juego, porque son uh-huh, niños, los otros niños los molestaron, son un poquito más grandes, y están jugando fútbol. Y este niño empieza a mirar a uno de ellos y tú, sin que nadie te diga nada, están a la distancia, la cámara cada vez te se acerca más a mostrarte las piernas de los jugadores, ¿no? Y mientras el niño se concentra en esta especie como casi de jugar a ser como Carrie, ¿no?
Sí, pues estaba pensando en Carrie.
y la cámara se acerca a las piernas y cada vez se acerca más a las piernas los jugadores y se queda en una. Tú ya sabes que va a pasar algo que te va a doler, ¿no? No te han dicho nada, pero tú sabes. Claro, el famoso hueso, ¿no? El hueso a las piernas. ¿Te ves?
Pero además, en términos de producción, es muy inteligente.
Es muy pequeño, además, ¿no? Está todo, hay un par de citas, incluso yo que iría a la Villa de los Malditos, que tiene que ver con una quemadura con agua caliente de un adulto, porque los cables empiezan a manipular. Entonces, la película empieza a jugar a eso, ¿no? Pero yo creo que lo interesante es que no es moralista, no establece un discurso de moralidad ni de ética, ¿no? En el sentido de la maldad o la bondad, etc. Sino que instala lo que puede pasar con un pequeño grupo de niños que están solos, ¿no? Que están ahí dando vueltas, sin llegar a la idea del héroe, o suerte, sin llegar a la idea de que fueran superhéroes ni nada parecido, sino casi como si tú descubrieran, por otro lado, el desarrollo quizás sexual, o cierto desarrollo intelectual, o ciertas habilidades, ¿no? O sea, un poco ese es el tema. Es la diferencia, al final, ¿no? Son un grupo de niños que son diferentes, ¿verdad? Pero eso también tiene su lado, también tiene su espacio oscuro, digamos, ¿verdad? La película, como muchas de estas películas, no debe estar pensado con... En general, con pocos medios para lo que uno ve. No es una película de efectos, ¿no? O sea, diría casi no hay efectos. O sea, básicamente tiene que ver con efectos en términos de puesta en escena, de sonido, de cámara, de montaje, los efectos tradicionales del cine, ¿no? Hay muy poco efecto que uno quiere decir especial, ¿no?
Para llamarlo de manera. Ahora, ahí, para tomar nota y aprender, ¿no? Tú y yo hemos conversado muchas veces de por qué en el cine chileno no se hace más fantástico, y la excusa que aparece siempre es como, no, porque es muy caro, porque requiere mucho efecto, y la verdad es como, no, aquí es muy buen ejemplo de que no.
No, esta es una muy buena escuela. Y yo diría, si uno quisiera encontrar el problema, ¿no? Yo creo que tiene que ver un poco con la extensión. Es una película que es un poco larga, ¿no? O sea, casi 2 horas. Y eso para este tipo de cine a veces complica un poco porque se empieza a extender, ¿no? Las situaciones anómalas, si se extienden mucho, se empiezan a volver un poquito cotidianas, entonces se quiebra. Se entusiasmó, parece, el director con la extensión.
Ahí le faltó la montajista o el montajista va a ser...
Pero aunque algunos la vean y se empiezan a encontrar un poco larga, véanla hasta el final, porque al final hay una secuencia notable que también está hecha con muy poco presupuesto. Insisto, a lo mejor es lo que decíamos. No es extraño que uno hable de esto en el cine nórdico, porque el cine nórdico tiende al minimalismo, es parte de su cultura.
Es su tradición,
¿no? Claro, el mundo protestante tiende al vaciado, no tiende al llenado como el mundo católico. Entonces, los tipos tienden a crear... Usar el espacio, ocupa mucho el paisaje, mucho el espacio, o en locaciones reales, no hay nada de set, ni hay nada de eso, ¿no? Y los efectos son mínimos, pero la atención que van logrando es muy efectiva. Y
funciona. Ahora,
de los niños, ¿no?
¿Eso estará en Imbunche Cine Perplejo para quienes quieran encontrar el link?
Sí, está ahí, hay un link dando vuelta.
Lo voy a buscar. Para lo comentemos después. Miguel Ángel Vidaurre, muchísimas gracias por este tiempo con Radiopolis una vez más. Te mando un abrazo. Y nosotros cerramos con esto el programa de hoy. Nos encontramos el próximo martes y yo vuelvo mañana a las 10 a hacer el semáforo. Que estén muy bien. Chao.
Tanto cielo no.
sueñan despiertos.
Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.